Pues vamos a realizar hoy un nuevo capítulo de Historia de Laredo con la ayuda de Baldomero Brígido Gaviola, que es director del archivo de nuestro ayuntamiento y que conoce la historia pejina pues como nadie, me atrevería a decir. Y nosotros en Radio Laredo pues le pedimos que venga cada mes, más o menos, con un ritmo mensual, pues a contarnos historias y batallitas de Laredo. Hemos comenzado hace ya pues 4 programas, este va a ser el quinto, con la publicación, lo publicado por las puertas de la antigua ciudadela, de la muralla, ¿eh? Y vamos a seguir con ese capítulo con Mary, con nuestro amigo Mary. Buenos días, Mary, bienvenido.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar aquí, por sé que tienes una situación particular, especial, y que te agradecemos muchísimo el esfuerzo de venir a contarnos, que corresponde hoy a la quinta puerta. Hemos hablado de la puerta del Ras o puerta de la Villa, que estaba en la Plaza Cachupín, y tomando la calle San Francisco nos has contado la historia de sus tres puertas, la de la Mar, la del Orado y la puerta de San Lorenzo o de Bilbao. Así que si nuestros oyentes nos han seguido un poco, sabrán que hoy nos toca
la puerta del Tinaco, nos toca hoy.
Bueno, pues la puerta del Tinaco, Tinaco, que fue un barrio que yo viví ahí de niño, en concreto en el Espíritu Santo, pero el Tinaco pues era donde estaban las plazoletas y demás, pues fue una zona muy visitada, pero jamás me imaginé yo que correspondía esa calle a una puerta de la muralla.
Y, pues sí.
Sí, ¿no?
Claro. Sí, a la puerta del Tinaco, que formaba parte del lienzo este de la muralla del Arrabal, y estaba ubicada precisamente junto a la torre antigua de la familia Escalante y cercana a la Plaza de la Leña. La torre antigua de la familia Escalante es, si conocéis antiguamente a la señora que era enfermera y que llevaba todo el ambulatorio, que la conocíamos todos cariñosamente como la Pascualona, uh-huh. Que ahí vive su hija ahora, su yerno y, uh-huh. y mi amiga Silvia, pues ahí estaba la torre Escalante. Y un poco más hacia la Plaza Elisa Ochandiano, ahí estaba la puerta del Tinaco. Y junto a la Plaza de la Leña, porque ya comenté en el anterior programa que la Plaza de la Leña era justo la que estaba delante del antiguo hospital de la villa. Es decir, es una puerta que dio acceso a un barrio que, como bien has dicho, ha tenido su personalidad propia y todo el mundo la conoce.
Bueno, en un lugar, pues, de nuevo también estratégico, ¿no? Junto a la puerta de Bilbao, daba acceso a ese barrio, frente o junto al hospital construido en el siglo XVIII, junto a la ermita, la antigua ermita del Espíritu Santo.
Efectivamente, en ese lugar confluían dos caminos, un camino que llevaba Liendo y el otro camino que provenía de la costa por la iglesia de San Martín. Ahí, en esa puerta, confluían también dos caminos. Uh-huh. Por eso también era una puerta estratégica como la puerta de San Lorenzo. Y si queremos hablar un poco más de la puerta del Tinaco, habría que buscar su origen. Algunos decían del árabe tinaso, que era basurero, pero yo me inclino más porque estudiar la palabra tinaco, que la tenemos en la Real Academia de la Lengua, que significa tina de madera. Sabemos que en el siglo XV y XVI, junto a la puerta del Tinaco, había fábricas de escabeche, las tenemos documentadas, incluso algunas con planos que hemos encontrado en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Y una de ellas también hemos encontrado una cita interesante en el Catastro Marqués de la Ensenada, el siglo XVIII, donde nos dice que Francisco Gutiérrez Carriazo, vecino de la villa y corte de Madrid, tiene una casa que sirve de escabeche en el sitio que llaman el Tinaco, delante de esta villa, distante de esta villa 12 pies, y pone el que estoy poseyendo para mi trato de escabeches. Es decir, que junto a la propia puerta, efectivamente, había casas escabeches y lo tenemos perfectamente documentado, con lo cual, pues Tinaco vendrá el lugar donde estaban las tinas para el pescado.
Tinas llenas o tinas vacías, pero había allí tinas para dar y tomar, se supone, ¿no?
Correctamente,
exacto. bueno, pues que sí que se puede ser perfectamente ese. Porque lo de basurero que has dicho en árabe...
Sí, algunos dicen que es tinazo, con dos zetas, tinazo, que era el basurero como donde echaban la basura fuera de las villas. Pero yo me inclino más por este
nos gustaría nombre. Más que fuera
sí, me inclino más por este nombre porque se estaba rodeado de fábricas de escabeches, uh-huh. Recordar también la de Bárcena, la de todos esos tenían las fábricas ahí históricamente, uh-huh. Y yo creo que sí, que la relación podrá venir por ahí, uh-huh. Pero bueno, siempre se lo dejamos a los filólogos que puedan darnos otras pistas, uh-huh. Pero esta es una de las más importantes y creo más verosímiles.
Cuéntame más cosas del barrio o del Tinaco, ¿no? De la puerta del Tinaco.
Pues bueno, de la puerta del Tinaco habríamos decir que está en los arrabales de la villa, ¿no? El arrabal que se extendía al sur del río Barrio, definiendo la documentación como antiguamente hemos encontrado como río de barro o barrón. Estaba conservado con muchas huertas y patios y la vida de los arrabales muchísimas veces nos venía dada por las propias ordenanzas de la villa. Y he traído dos anécdotas para hablar de ellas. Por ejemplo, en el siglo XVI, como sueltan muchísimos puercos o chones, como conocemos nosotros, por las calles, mandaban el propio gobierno del ayuntamiento que ninguna persona tuviese ningún puerco ni puerca en esta villa ni en sus arrabales, por las y que debían estar en sus bodegas, establos o heredades. Y si no, cualquier persona que encontrara estos puercos por la calle podría matarlos sin tener que dar ninguna pena, sin pagar pena al ayuntamiento. Luego también, como vemos, las casas que tienen las pequeñas ventanas donde se antiguamente se tiraba lo que se decía por agua, dice que mandaban que nadie eche agua ni otra inmundicia ni suciedad por las ventanas ni de día ni de noche, sin decir dos veces y tres, agua va, so pena de dos reales cada vez, un tercio para la justicia, un tercio para el denunciante y un tercio para los reparos de la villa, y si diere con la dicha agua a alguien, pague 300 maravedí de penas repartidos como antes. Por eso te digo que estas advertencias, habitualmente, si nuestros padres, que son muy mayores, todavía lo recuerdan, lo del agua va. Y denunciaban a la gente precisamente porque un tercio de esa multa iba para que los denunciantes. Porque antiguamente no había el saneamiento que hay hoy en día y tiraban pues eso, los orines por la ventana. Y entonces, pues claro, ya estaba el pillo clásico para decir que le había dado y así cobrar un tercio de la multa. Bueno, por eso lo del agua va.
Agua va, agua va. Oye, pegado a esa puerta está ahora mismo el Palacio de los Alvarado, creo que es, ¿no? De la familia Alvarado, que por cierto está sufriendo ahora una reforma importante en su techumbre, que es una buena noticia, creo yo, ¿no? Si se hace bien, pues desde luego lo felicitamos a sus propietarios y a los ejecutores de la obra, ¿no? Porque supone el mantenimiento, ¿no?, de un edificio que estaba ya en un régimen de casi casi ruina. Y bueno, pues ese palacio es también de la época del arrabal, de la muralla, porque es una época, supongo, posterior a lo que es la ciudadela antigua, ¿no?
Hombre, la ciudadela antigua ya la tenemos documentada prácticamente en el siglo XIII con la muralla. Esto ya sería el XIV y el XV. Y ese edificio junto al Beaterio Santa Isabel, que estaba ahí mismo, prácticamente sería casi coetáneo con la ampliación de la muralla. Sería un poco posterior. Pero recordemos que ya en 1300 y pico está documentada la Torre del Espíritu Santo. Y en el siglo XIV ya sabemos que se hace esa muralla. Es decir, que es un periodo, pues pueden ser 50 o 100 años después de la muralla o un tiempo muy cercano. La Casa de los Alvarado, que hasta el siglo XX ha sido de los Alvarado, de la generación a generación. Y al lado el Beaterio de Santa Isabel también, que lo hemos publicado varias veces y que era otra de las edificaciones anexas al Palacio de los Alvarado.
De lo que es la puerta en sí no hay.
Sí,
no
de, la,
hay
de la puerta sabemos que tuvo dos puertas el tinaco, porque hemos encontrado un documento del siglo XVI, del 21 de septiembre de 1582, y entonces habla de las puertas de la villa que se empiezan a tapear porque está el enemigo, que en ese momento era Antonio de Portugal con la Armada de Francia. Ya nos había invadido en 1582 el arzobispo Urdeos y temen que en 1582 Antonio de Portugal nos invada. Y entonces nos describe pormenorizadamente el trabajo que hacen las 14 puertas y entre ellas la puerta del Tinaco. Para arreglar esta puerta del Tinaco, que no era una, son varias por la documentación que hemos encontrado, dice así, y comentaré los cinco aspectos principales que realizaron los obreros, en ese caso del ayuntamiento o del corregimiento, para tapiarlas. Dice así, entraron en las dichas puertas del Tinaco en hacerla 14 oficiales a 3 reales cada uno, o sea, 14 personas para reparar las dos puertas. Costó un madero largo para la puerta, para la puente, pone para el puente de la dicha puerta, 9 reales. También dice que costaron los maderos para los quicios y frontales y barras de las dichas puertas del Tinaco 22 reales. También utilizaron 36 codos de tablas de roble para las dichas puertas. Luego dos argollas con sus dados y gorriones, se dice 8 reales. Y luego al cantero Juanes, 2 días de asentar y labrar las piedras para los quicios y cerrar de cal y canto la puente, dice así, de las dichas puertas, y con una moza que le ayudó 11 reales, y de clavos para dichas puertas 7 reales. Es decir, que debía ser una puerta importante, puerta, como ya dimos, que se ubicaba en los alrededores de la villa, y que, a pesar de su importancia, que la tenía para proteger la zona, recordemos que el arrabal va a ser un espacio menor, de menor importancia en lo económico y social, en el conjunto de la sociedad. Y lo digo así porque los arrabales siempre estaba compuesto por gente humilde. Tal es así que las ordenanzas municipales de la Villa de Laredo del año 1512, conservadas en la Real Chancillería de Valladolid, a la hora de elegir los cargos públicos, eximen a los vecinos que viven fuera de la villa y sus arrabales, así como muchos de los oficios cuyos trabajadores viven en los arrabales, como son sastres, pellejeros, carpinteros, pedreros, terreros, tundidores, barberos, especieros, regatones, zapateros, cordoneros, ni otros oficios bajos civiles, como procuradores de causas, herreros, mesoneros, ni otros oficios por provisión de sus altezas. Al que se saltaba esta norma, pues les multaban con 3.000 maravedís. Por eso también la cofradía de pescadores dice que no quieren en la cofradía gente de oficios viles ni nada para sus cargos representativos. Es decir, que en los arrabales pues vivía la gente mucho más modesta, mucho más humilde, y entonces pues eran mucho más duros en cuanto a la elección de cargos, y también pues eso, con lo del agua va, mucho más restrictivos, con los puercos que andaban por las calles, etcétera, etcétera. Es decir, como un suburbio,
sí, por decirlo. Algunas condiciones de vida de segundo nivel, ¿no?
En aquel caso sí, porque la gente más importante vivía en el primer núcleo amurallado y la gente más pudiente en la Rúa Mayor, que era donde vivían todos los armadores de los grandes barcos, que los tenían justo a sus espaldas, los barcos, en el muelle.
Bueno, llegaremos a ello. ¿No hay documentación de fuentes o de ser un lugar de acceso de agua o de...?
En la zona de los arrabales sí que es cierto que era un lugar de fuentes y acceso de aguas, como dices. En los documentos me encuentro que toda la zona donde está hoy en día el ambulatorio, de ahí hacia el río Barrio, hacia la carretera general, dicen o hablan del barrio de las fuentes, porque cuando hacen la puerta que hablaremos, la puerta de San Marcial, dice que se hace acceso a esa puerta para cruzar al barrio de las fuentes. Bueno. ¿Y el barrio de las fuentes por qué es? Pues porque bajan varios manantiales. Hace poco tuve la suerte de acompañar a mi amiga Rosa de Toro para que viera dónde estaba el lavadero, donde bajaban todas las aguas de la montaña, y ahí perfectamente lavaba la gente, y la documentación histórica dice que bajaba un río. Es decir, que sí que tenían bastantes fuentes, probablemente tanto o mejor que el primer núcleo amurallado. Por eso se llamaba el barrio de las fuentes. Y me alegro que me hayas hecho la pregunta porque me has recordado.
Y fuera de la puerta, supongo que huertas y...
Sí, nada más huertas, porque
viñas o alguna...
Sí, huertas, viñedos, porque por la parte ya que daba la carretera estaba el río Vin, el río Vin, y que luego se mezclaba ahí con el barrio, y entonces ahí era imposible, habría unas piedras probablemente para pasar, pero al barrio que bajaba de la costa, de la iglesia de San Martín, y luego pues todas las huertas y la subida primitiva para Liendo y para la zona de las Cárcovas.
Bueno, pues nada, es un lujo tenerte aquí, Mary, y contarnos todas estas cosas así en cuatro pinceladas, bien dadas, pinceladas de artista, que podemos decir, para traernos un poquito de la historia de Laredo y del barrio, de la Puerta del Tinaco y todo el barrio anexo, todo el barrio que tiene en su entorno. Te esperamos en un próximo capítulo y nada, muchas gracias.
Gracias a vosotros, pues, sobre todo por difundir la historia de Laredo, que esto es lo que va a quedar grabado y por lo menos podemos ayudar a las próximas generaciones a comprender un poco más la historia, pero ya digo que vuestra labor de difusión es importante, y sobre todo a quienes nos oyen también, que gracias a ellos estamos todos aquí.
Seguro. Gracias, hasta pronto.
Hasta pronto.